Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, a esta hora comienza un nuevo rezo del Rosario por la salud del Papa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, según el último parte médico. Sus condiciones se mantienen estables y hoy no ha sufrido ningún episodio de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos. Su pronóstico sigue siendo reservado. Segunda, la Liga Árabe, la Unión Europea, la ONU y la Unión Africana respaldan el plan de reconstrucción de Gaza presentado por Egipto. Lo han avalado en una cumbre extraordinaria en el Cairo. El líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pide a Donald Trump que se sume también a ese proyecto y abandone su idea de expulsar a los gazatíes de su tierra. Tercera, cuatro personas siguen ingresadas tras el accidente de ayer entre dos autocares en el centro de Barcelona. La Guardia Urbana investiga todavía lo sucedido. La principal hipótesis es que el segundo vehículo tratara de esquivar a un peatón que cruzaba por la diagonal. Y cuarta, muere un chico de 16 años en un tiroteo en Londres. La policía británica busca al agresor e investiga las circunstancias de lo sucedido. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida al chico, que ha muerto en plena calle.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Paso a paso, el gobierno continúa alegrando la vida a sus socios independentistas a costa de temas muy, muy sensibles. A veces el hecho de que algo tan grave se repita en poco tiempo puede parecer que sea algo cotidiano, una más. Pero hoy hablamos de seguridad y de fronteras, algo delicado teniendo en cuenta cómo está la situación si miramos al resto del mundo.
Permeteu-me que em posi d'exemple personal perquè...
Permitidme que me ponga de ejemplo personal porque así fue el agosto pasado. En la frontera hoy no hay controles. No encuentras policías normalmente porque los acuerdos de Schengen podías encontrarte gendarmes, en un lado policía nacional o guardia civil, haciendo controles migratorios. Bien, esto lo harán los Mossos d'Esquadra.
O sea, que Schengen no permite que haya fronteras, pero los Mossos d'Esquadra se van a poner y van a hacer fronteras pasándose Schengen por la barretina. Vale. Así se cachondeaba Puigdemont de todos nosotros hoy. Después, eso sí, de haber cerrado un acuerdo con el gobierno para delegar las competencias en inmigración. Era uno de los requisitos que exigían los independentistas desde hace meses y que por fin se ha hecho realidad. Un tema que jamás iba a salir adelante, pero así se lo escuchamos en su día al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Un gobierno que siempre ha estado del lado de la Constitución y con el Estado de las autonomías, compartiendo competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como es la migratoria, evidentemente. Dicho esto, sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados.
Pues lo de la exclusiva te lo tragas. Bueno, lo que hace apenas unos meses era impensable, hoy es un nuevo episodio. Como escuchas, la hemeroteca deja en mal lugar a muchos del Gobierno. Mira lo que decía la actual portavoz, ministra también de Educación, Pilar Alegría.
Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado.
Únicas y exclusivas. Bueno, el acuerdo se habría cerrado en Bruselas, ahora se tiene que llevar al Congreso para que pueda ser aprobado y tramitado. Para eso hace falta una mayoría absoluta o un apoyo de todos. Se trataba de una medida, ojo, de todos los socios, claro. Se trataba de una medida más o menos cantada. ¿Qué ocurre? Pues que Podemos asegura que votará en contra, ya que consideran que es un pacto racista. No les falta razón. Ahora habrá que ver si cumplen. Ione Belarra.
A mí me parece que este acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que es un partido que es antiinmigración, es un partido abiertamente racista y que compite con Alianza Catalana, la ultraderecha catalana. No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer.
Es curioso porque Jone Belarra habla de racista en cuanto a la inmigración de otros países, en cuanto a qué piensan del resto de España, de eso no. Bueno, desde la oposición, el líder del PP, Núñez Feijóo, asegura que se trata de una humillación para todos los españoles y que poco a poco Sánchez está consiguiendo lo imposible. Que nuestro país se desmantele a favor de unos pocos.
Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desmantelar el Estado porque las competencias en extranjería, en el control de fronteras y en inmigración son competencias exclusivas del Estado.
Esta misma mañana se ha registrado esta proposición de ley orgánica en el Congreso. En el texto se habla de delegar las competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos, aeropuertos, que asumirán los Mossos junto a Policía y Guardia Civil, la gestión de los CIE, la devolución de migrantes. ¿En qué va a consistir? Por lo que se sabe. ¿Qué consecuencias? Hoy hablamos de una nueva cesión de Sánchez a Puigdemont, esta vez la gestión de fronteras e inmigración. No estamos hablando de un acuerdo que sea novedoso en Europa. Este pacto de Junts y el gobierno en el que se cede las competencias en materia migratoria lo hemos visto también hace 7 años en Alemania en la conocida Ley Schröder. José Manuel Sáenz es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas.
Una ley aprobada por el Parlamento de Baviera, el Estado Federado. Ese Parlamento creaba un cuerpo policial regional cuya atribución era el control de fronteras. Baviera tiene una policía estatal que tiene determinadas atribuciones dentro de un marco federal en el cual se dividen las competencias asumidas por la policía federal y aquellas asumidas por las policías regionales.
Se trataba de una medida en la que el Estado Federal Alemán de Baviera buscaba el control absoluto de las competencias de seguridad fronteriza para los efectivos bávaros, como inspección y autorización de entrada y salida de personas, mercancías, expulsión y deportación de inmigrantes irregulares. Una norma con una gran intención política.
El objetivo perseguido en aquel entonces era exclusivamente político. El partido regionalista, el CSU, dirigido por Markus Söder, pues quería presentar una medida que ayudase a paliar la ausencia de control o la falta de un control riguroso respecto de la inmigración en Alemania a través de las fronteras entre Austria y Alemania, es decir, entre Austria y Baviera.
2 años después de su aprobación, fue desautorizada por el Tribunal Constitucional a instancias de una demanda presentada por los Verdes. La Corte no echó atrás todo el paquete. La sentencia presentó un modelo de custodia compartida y coordinación entre ambos cuerpos, la regional bávara y la federal, la policía federal controlada desde Berlín. Esta sigue siendo responsable de los controles fronterizos y de la gestión de las expulsiones.
El legislador en Baviera le hubiera asignado competencias que iban más allá de las competencias que ejercía la Policía Federal en el control de fronteras. Dicho de otra manera, la Policía del Estado Federal de Baviera solo puede asumir aquellas funciones de manera subsidiaria que ejerce la Policía Federal, que responde al Ministerio de Interior de Berlín.
Esto es algo parecido a lo que se quiere implantar en Cataluña. Mira, claves del acuerdo. La gestión compartida de puertos, aeropuertos y zonas críticas significa que los Mossos participarán en la vigilancia de fronteras con el resto de cuerpos de seguridad del Estado. La ventanilla única. Cataluña gestionará las autorizaciones para estancias de larga duración o residencia temporal. También podrás pedir el famoso documento de identidad para extranjeros, el NIE. Cataluña también podrá ejecutar expulsiones de inmigrantes que no requieran expediente. La cuestión es cómo y a dónde. Serán los Mossos los que se hagan cargo de la prevención o protección de víctimas de trata y explotación de seres humanos. Con todo esto es necesario mirar hacia la Constitución, claro. En concreto, el artículo 149, que dice: el Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Competencia exclusiva. Pablo Nuevo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Abad Oliba Aceu. Pablo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así, a bote pronto. Una primera valoración. Yo he subrayado lo de competencia exclusiva. No sé si he hecho bien o hay algo más importante, Pablo.
Bueno, evidentemente he hecho bien. Lo único que la Constitución, junto al artículo que atribuye la competencia exclusiva al Estado, contempla en el 150, apartado segundo, que el Estado puede transferir a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, siempre que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Es esto lo que en principio parece que quieren hacer con la proposición de ley que han registrado esta mañana el Partido Socialista y Junts.
Ya, ese siempre susceptible es un modo de condicional, entiendo.
Exacto.
¿Esto es interpretativo?
Esto es interpretativo. Es verdad que no hay mucha jurisprudencia sobre la materia, pero la doctrina es unánime en señalar que aquello que corresponde al núcleo duro de la soberanía del Estado queda fuera de la posibilidad de transferencia y delegación. Y aunque hay algunas cuestiones en la proposición de ley que no entran ahí, yo creo que todo lo que tiene que ver con el control de fronteras, la seguridad de las infraestructuras críticas ligadas a puertos y aeropuertos de interés general están tocando parte de la soberanía y, a mi juicio, sería inconstitucional.
Veremos cómo sigue. Desde el punto de vista del proceso, ¿ahora qué? Se presenta la proposición y mañana no va a ponerse en marcha esto. ¿Qué ocurre? Para quien nos está escuchando, ¿cuáles son los pasos a partir de ahora?
Bueno, a mí me gustaría comenzar el análisis jurídico, completarlo con el análisis tanto del anuncio del acuerdo como de la exposición de motivos.
Venga.
De la medida que han registrado.
Empezamos por el anuncio, si quieres, profesor.
Claro, por el anuncio, porque el anuncio dice que esto es una parte del acuerdo de Bruselas, que es una manera, digamos, indirecta, de hacer alusión a un pacto en el que se habla de delegar competencias exclusivas del Estado negociando con una persona que se ha fugado de la justicia española, que se ha negado a ponerse a disposición de la justicia. Uh-huh. A mí me parece que es un primer elemento que no es menor. Y el segundo es, en la exposición de motivos hay dos cosas particularmente interesantes. Por un lado, hablan, en lugar de las Cortes Generales, que es el nombre oficial que tiene el Parlamento en España, hablan de las Cortes Españolas, lo cual ya indica que consideran las Cortes como algo ajeno, ¿no? Igual que uno hablaría del Parlamento francés, uh-huh. Sino en sede parlamentaria debería utilizarse la terminología correcta. Y la segunda es, en la propia exposición de motivos se habla de la creación de una política integral de inmigración por parte de la Generalidad de Cataluña que integre la entrada, el trabajo, la integración, un conjunto de derechos y deberes cívicos, incluyendo los lingüísticos, para crear un nuevo pacto social. Uno no deja de tener la impresión de que quieren una gestión de la inmigración que les ayude a configurar una Cataluña homogénea en la que los extranjeros que vienen a esa parte de España no terminen de percibir en sus relaciones con la administración y en lo que se les pide para integrarse que están en España.
Ya.
Y eso me parece que es, digamos, grave a lo que se añade lo que decía antes de competencias que afectan al núcleo duro de la soberanía uh-huh. del Estado, como es el control de fronteras. Además, no olvidemos que esto implica que en las fronteras y en las infraestructuras críticas de puertos y aeropuertos, que tanta importancia tuvieron en octubre de 2017, pasará a haber policías del Estado y policía autonómica, es decir, agentes uniformados y armados, dependientes de autoridades distintas y que en un momento dado pueden recibir instrucciones no complementarias.
Claro, la cuestión es aquí quién manda, ¿no?
Exacto, esa es la cuestión.
Claro.
Esa es la cuestión, por eso, Pues hay que ponerlo en contexto porque parece que los partidos nacionalistas sacaron algunas lecciones de octubre del 2017 y lo que están haciendo ahora es, poco a poco, pues aplicar lo que aprendieron en octubre del 2017.
Claro, claro,
que
claro.
Es importante el control de las infraestructuras críticas, que es importante el control de fronteras, lo que pudiera pasar.
Claro.
Gracias a Dios no estamos ahora mismo en un momento de tensión como ese, eso es evidente, no hay que crear ahora mismo, pero me parece que esa pulgada de Estado de algo tan importante, pues no deja de ser problemático.
Sin duda. Y una última cuestión, profesor, que a mí también sí me ha llamado la atención, que aparece en la propia nota de prensa, igualita que han emitido Junts y el PSOE, y es el término Estado español. Claro, en boca del Puigdemont de turno, pues no me sorprende. Pero que en una nota del PSOE ponga Estado español, me resulta cuando menos curioso, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho, uno podría decir en plan de broma que no es una especie de aplicación de la memoria histórica, porque durante el régimen del general Franco se acuñó la expresión Estado español y las Cortes eran las Cortes españolas. Por tanto, han resucitado una terminología preconstitucional. Lo que pasa es que, evidentemente, lo hacen con una intención distinta, y yo creo que para marcar la distancia con el proyecto común que es España, del que parece que se sienten ajenos.
Claro. Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Abad Oliva CEU. Gracias por la clase, Pablo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Las competencias transferidas a Cataluña van a requerir la incorporación de unos 1.800 efectivos a los Mossos para asumir esas nuevas funciones. Esto es lo que decía en la tarde COPE Albert Palacio, portavoz de USPAC, el sindicato de la policía catalana.
Nosotros es un cuerpo muy envejecido que en unos 8 o 9 años más del 50% de los Mossos podremos acogernos a la segunda actividad, lo que quiere decir que no podremos realizar tareas operativas en la calle, sino administrativas. Y a esto le suma las jubilaciones, la fuga a policías locales.
Es decir, con el número que sois, ¿piensas que no vais a poder asumir estas competencias?
Es imposible, y más los índices de delincuencia que tenemos en Cataluña.
En términos generales hay una buena aceptación entre la policía autonómica catalana, ya que esto les otorga mucha mayor responsabilidad. Esperan que con formación y coordinación los trabajos con policía y guardia civil se desarrollen de una manera correcta. Inma Viudes es portavoz del sindicato de los Mossos SAP-FEPOL.
Valoramos el traspaso de competencias como muy positivo, siempre y cuando vaya acompañado de una calendarización, de una hoja de ruta realista, y hacerlo bien de manera que no peligre el sistema de seguridad pública de Cataluña.
La seguridad en las fronteras catalanas se reparten entre policía y guardia civil, que asumen estas tareas en colaboración con organizaciones europeas. De ahí la indignación entre los casi 6.000 agentes de policía y guardia civil en Cataluña. Para ellos no es nuevo, porque ya vivieron algo parecido en el 2006, cuando se traspasaron seguridad ciudadana a los Mossos. A cuentagotas han ido perdiendo competencias y ahora ven cómo también peligra la única que les quedaba. Mila Cívico es portavoz de JUCIL.
Primero fueron las competencias en seguridad ciudadana, luego las de tráfico. Están en marcha las de protección de medio ambiente y ahora la gestión de puertos, aeropuertos y fronteras. Lo llaman delegación de competencias porque la Constitución no permite otra opción, pero realmente esto es una cesión en toda regla. Nuestro objetivo es asegurar que los ciudadanos de Cataluña estén protegidos y que no se cometan injusticias manifiestas por razones geográficas o políticas.
El texto recoge que para todo esto se puede llevar a cabo, será el gobierno que transfiera los recursos humanos, técnicos o económicos para que Cataluña ejerza la competencia que se delega. O sea, que todo esto lo vamos a pagar todos los españoles. Héctor Castro es un policía nacional, lleva más de 15 años trabajando en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, es delegado del sindicato Jupol. Héctor, policía, buenas noches.
Buenas noches.
Así, a bote pronto. Una valoración de esta movida, Héctor.
Bueno, pues yo pienso que es una pequeña locura el ceder ya las competencias de transferir fronteras, porque es una competencia que nos afecta a toda España. Nuestro trabajo, por ejemplo, aquí en el aeropuerto consiste en controlar el flujo de pasajeros que proceden de fuera del espacio Schengen. Uh-huh. Es decir, tenemos que controlar la documentación, pasaportes, visados y requisitos que son necesarios para el cruce de fronteras de pasajeros de terceros países. En estos controles que realizamos, de la Policía Nacional comiencen los denominados filtros, ¿vale? Puestos que son fronterizos, que se encargan de realizar los controles documentales y requisitos. Y esto es lo que denominamos primera línea, ¿vale? Ante las dudas, después de cualquier documentación, pasaporte, requisitos, la primera línea procede a pasarlos a un grupo denominado GIF, que se llama Grupo de Investigación de Fronteras, los cuales son los encargados de la investigación de que si cumplen los requisitos para el cruce de fronteras. ¿Qué más? Actualmente es la principal competencia que tenemos hoy en día en Cataluña. Extranjería y documentación, DNI, pasaportes, tramitación del NIE. Entonces, ¿qué pasará si esta tramitación que se encarga el gobierno de España es tramitada por la Generalitat de Cataluña? Pues no se sabría, ¿no? Sería conceder una llave, o qué requisitos seguirían ellos para conceder estas tarjetas de residencia a extranjeros. Pero estas tarjetas de residencia, tanto sea de larga duración como de corta duración, serían una llave para pasar al resto de España o para el resto de Europa.
Claro. En ese sentido, yo he habido una cosa que no he entendido, o se ha equivocado o no sabe de qué está hablando. Cuando dice Puigdemont, hasta ahora yo crucé hace nada de la frontera hacia Francia, no había ni policía ni guardia civil, y es verdad, no hay frontera como tal, por lo tanto no hay policías, esto es Schengen. Dice, esa labor la van a hacer ahora los Mossos. Eso es saltarse Schengen o no cumplirlo, ¿no?
A ver, si frontera Schengen, para eso son. Las fronteras interiores, claro, se han suprimido.
Claro.
Lo que tenemos son fronteras exteriores de terceros países, que son las que controlamos la Policía Nacional.
Claro, pero tú no puedes poner mañana un cuerpo de policías en la frontera de Francia.
No, evidentemente, eso sería volver atrás.
Claro. Claro, una de dos. ¿Sabes? O no sabe lo que está diciendo, que es muy posible, o está metiendo la pata, pero en fin. ¿Cómo ha caído esto? Ya no te pido solo una opinión personal, sí, policía. ¿Cómo ha caído esto en el conjunto del cuerpo, incluso con los colegas de la Guardia Civil?
¿Cómo ha caído? Pues como un jarro de agua fría. Llevamos más de 50 años controlando estas competencias, y que ahora vengan y que de repente digan que no las quieren quitar, o que las quieren ceder, o como quieran llamarlo ellos, pues te sientes como, ¿qué ha hecho durante todos estos años? ¿Y qué será del futuro?
Claro, es que esa es la cuestión, lo que está claro.
Esto es una incertidumbre.
A ver quién
a
ver quién da marcha atrás a esto algún día, si es que se puede, o no te digo nada, cuando el gobierno, que algún día ocurrirá, lo ocupe otra persona que no sea el PSC o Salvadorilla, que también puede ocurrir, a ver qué hacen con esto, que esa es otra derivada muy, muy interesante. Yo me estoy acordando de lo que ocurrió en el aeropuerto de Barcelona hace muy pocos años. Aquellas noches, aquellos asaltos, aquella violencia. ¿Tú estabas allí?
Sí, estaba allí.
¿Cómo se recuerda eso y cómo se ve lo de ahora?
¿Cómo se recuerda? Pues espero que se recuerde como un sueño pasado y que no vuelva a volver a pasar. Porque si vuelvo a pasar después de esta cesión, después de este control que se supone que se va a ceder, sería como un pequeño golpe de Estado, ¿no?
Ya, sí, no, está claro. Un policía me mandaba anoche un mensaje, un policía muy importante. Me mandaba anoche un mensaje, es un gran experto en cuestiones de trata, de tráfico de personas, de explotación sexual, laboral, y me decía, ojo, desde el punto de vista de la seguridad, ya no solo el control de fronteras, que va de la mano, lo que esto puede suponer en cuestiones como la trata y en esa red internacional y multinacional, esto puede ser un descontrol.
Claro que podría ser un descontrol, porque realmente la trata, la que vamos, se encarga, es una competencia exclusiva. Y entonces que ahora entre otro cuerpo para el controlar esto, yo creo que será un descontrol entre competencias.
Lo que nos faltaba. Y una última cuestión. También he oído, y en este caso creo que era una Guardia Civil, decir que nadie ha preguntado a los expertos. ¿Alguien ha preguntado, hasta donde te consta, a vuestro comisario, a vuestro responsable, ¿De qué va esto del control de la frontera en Cataluña?
Mira, te digo la verdad, yo me enteré ayer a través de las notas de prensa y hoy a primera hora. Es decir, que nadie nos ha informado nada, nadie nos ha dicho aún cómo va a suceder esto, ni qué funciones tendremos, ni cómo serán nuestras funciones y serán compartidas en los filtros, en segunda línea, en nada, nada. No sabemos todavía, no sabemos nada. Esto es una incertidumbre para todos los policías que llevamos realizando tantos años nuestra labor aquí policial, y la mayor incertidumbre, eso te causa una ansiedad y un estrés muy grande.
Lo que os faltaba. Héctor Castro, Policía Nacional, delegado del sindicato Jupol, destinado en el aeropuerto del Prat. Gracias y suerte, Héctor.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches.
Hemos hablado de la cogestión, lo venden así, de competencias en inmigración y fronteras a Cataluña. Control de fronteras, expulsión de extranjeros, gestión íntegra de centros de internamiento. Son algunas de las nuevas funciones que tendrán que asumir los Mossos a partir de ahora. Un nuevo golpe a la Constitución, dejémoslo ahí, para contentar a unos socios huido de la justicia y que ni siquiera gobierna en Cataluña. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy hablamos, no sé si tanto de política, de politiqueo, del interés del uno, del otro. Hablamos de supremacismo, ¿no?
Sí, sí. Esto es una prueba de superioridad. Mira, cuando apareció la fotografía de Salvador Illa con el rey y gran parte de mis colegas hablaron de normalidad en Cataluña, creí que mis colegas se habían vuelto tontos contemporáneos, pero pido disculpas porque el tonto soy yo por no haberme dado cuenta de que la normalidad es la aceptación de que los secesionistas catalanes son superiores al resto de los españoles, vivan en Cataluña o en cualquier otra parte de un Estado español en periodo de derribo. Hay que agradecer además que Salvador Illa no acudiera a saludar al rey con el chaleco de mayordomo que le identifica como obediente servidor del separatismo superior. Soy tonto por no percatarme que solo unos seres superiores de todos los que están empadronados en la Unión Europea sean capaces de despachar de un hospital a una de las enfermeras con mejores notas profesionales por no hablar catalán. Soy tonto por extrañarme de que los seres superiores separatistas sean los únicos que han aprobado educación sexual para niños desde los 0 a los 6 años, que todos nos acordamos del trauma que hemos pasado los tontos inferiores de los españoles a los 2, 3 y 4 años por carecer de educación sexual. Soy tonto por no entender que el separatismo catalán se ha dado cuenta de que tiene un problema de inmigración y creer en cambio que el gran problema lo tenían los canarios y los andaluces, que están a un tiro de 14 kilómetros del continente que alberga el mayor número de asaltantes sin papeles. Soy tonto por no haber advertido que vamos a ser el único país de la Unión Europea donde el control de sus fronteras será distinto, y no serán estatales, sino de la GAS, G.A.S. Gran Autonomía Superior. Soy tonto por no admitir que los demás españoles como yo, un aragonés inferior, o como usted, un manchego, un canario o un madrileño, inferior naturalmente, le extrañe que tengamos que pagar los 80.000 millones de euros que seres superiores catalanes se gastaron en viajes a Rusia, urnas, chiringuitos, subvenciones y etcétera para separarse de estos apestosos españoles que somos los tontos inferiores. Por cierto, luego tendremos que pagar los gastos de la estancia del prófugo de la justicia en Bruselas y su corte de honor. Y finalmente, además de tonto, soy cobarde, como toda la reata de españoles que parece que admitimos este abuso constante, este chantaje permanente sobre el feliz Pedro I el mentiroso, porque si nadie protesta, si todo el mundo admite que es inferior y que los españoles somos los pagafantas de los separatistas, efectivamente somos tontos e inferiores. Nos lo hemos ganado con nuestro silencio y nuestra probada cobardía.
Maestro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, Luis.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel. Viájate la vida.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora referida a Estados Unidos, guerra de Rusia en Ucrania. David Alandete, ¿hay acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania por el tema tierras raras? Buenas noches.
Buenas noches. Sí, la administración de Donald Trump acaba de informar a unos periodistas en la Casa Blanca de que se está cerrando un acuerdo para la explotación de los recursos minerales, que además incluiría los términos de un alto el fuego. La clave es que Donald Trump planea anunciar este acuerdo esta misma noche en su discurso ante el Capitolio. Es el primer discurso del Estado de la Unión que da en este segundo mandato. La firma aún no se ha concretado, aunque hace poco ha informado la agencia Reuters de que se podría ser inminente, podría ser antes incluso de ese discurso. Y es que no es necesario que el presidente, que Donald Trump, estampe su firma. Puede hacerlo un representante comercial de Estados Unidos. Con este pacto, el presidente restauraría la ayuda militar a Kiev, que hay que recordar, paralizó el mismo ayer, el lunes, después de aquella discusión bochornosa en el despacho Oval el viernes.
Pues ampliamos cuando quieras o tengas más datos. David, gracias.
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Entramos en clase de economía. Tras un mal mes de enero para el empleo, febrero llega con mejores noticias. Se han sumado más de 100.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el segundo mejor dato desde 2007. Si miramos a las listas de desempleados, no es para tirar cohetes, el paro apenas baja en 6.000 personas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Atrás quedan los malos datos de inicio de año. El empleo remontó en febrero, que dejó más de 100.000 nuevos ocupados de media, sobre todo en hostelería, educación y construcción. Pero a pesar de ese impulso, el paro apenas se redujo en 6.000 personas. ¿Por qué? Borja Suárez, secretario de Estado para la Seguridad Social.
Que la afiliación crezca mucho y el desempleo baje más despacio, lo que pone de manifiesto es que cada vez se incorpora más gente al mercado de trabajo.
Así, a pesar de tener una afiliación en máximos, seguimos liderando el paro en Europa, rozando los 2,6 millones de desempleados, casi la mitad de larga duración y mayores de 52 años. Y ojo a la calidad del empleo que se crea, porque el mes pasado se firmaron un 8% menos de contratos fijos que hace un año y solo un 20% fueron fijos a tiempo completo.
Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Balance de este segundo mes del año.
Bueno, yo creo que lo explicaba muy bien la responsable de Economía de COPE, ¿no? Marta Ruiz. Ángel, en febrero se crea empleo. Sí, fantástico, buenísima noticia, pero el problema está en que somos incapaces de bajar de los 3 millones largos de parados, porque aquí no se cuenta con los fijos discontinuos, que son algo más de 800.000, ¿no? La pregunta de por qué baja tan poco el paro y, sin embargo, hay tantas afiliaciones a la Seguridad Social. Bueno, porque se incrementa la masa laboral, es verdad, estamos recibiendo un montón de extranjeros que se incorporan al mercado laboral, y dos, porque la gente firma 2 y 3 contratos en el mismo mes fijos discontinuos y no se cuenta cuando están en paro.
Claro. El turismo sigue marcando récords. Hemos batido uno nuevo en llegada de viajeros extranjeros a España en enero, más de 5 millones, que dejaron 7.000 millones de euros. Un sector que sigue siendo más que primordial, Pilar.
Bueno, en enero fuimos algo más de 55 millones de personas en este país. ¡Qué alegría! ¡Qué bien que el turismo tire de casi todo, por ejemplo, del empleo, ¿no? Ya supone el 14% del Producto Interior Bruto de este país, otra vez por encima de los 2 millones de personas empleadas en el sector, y esos 7.000 millones de euros de ingresos, que no está nada mal, porque varias cosas, ¿no? Primero, España está de moda, es evidente. Segundo, todas las grandes ciudades están llenas de turistas, tienes que salir por cualquier sitio de Madrid y lo ves, pero da lo mismo, te vas a Barcelona, te vas a Málaga, te vas a Valencia y está lleno de turismo. Y luego ha vuelto otra vez el turismo de negocios. Las ferias, por ejemplo. Hablaremos después del Mobile World Congress en Barcelona, pero las ferias están volviendo a batir récords en nuestro país, Ángel.
Adeslas y Asisa serán las únicas aseguradoras que formen parte de Muface, todo tras la renuncia de DKV, de AXA, y hoy hemos conocido la de Mafre. Hoy acaba el plazo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. A la tercera va la vencida. Al gobierno no le ha quedado más remedio que subir sustancialmente la oferta para que el concurso no se quedase desierto. Del 17% que contemplaba la primera propuesta a un 41%, además del cálculo de las primas en función de la edad de los asegurados y una compensación económica para las compañías en caso de pérdidas. Los asegurados empiezan a respirar tranquilos.
Me da tranquilidad, puesto que han sido meses de mucha incertidumbre, incluso algunas veces dudabas si te iban a poder atender, con lo cual creo que todos salimos ganando, tanto los afiliados a Muface como a las personas que están en la Seguridad Social.
Es Almudena, profesora de infantil en Madrid. De momento, todos esos funcionarios que eligieron la asistencia sanitaria privada seguirán con su cobertura actual hasta 2027, tal y como establece el nuevo concierto. El presupuesto total para los 3 años asciende a 4.800 millones de euros y los 170.000 asegurados que están en DKV tendrán que elegir entre Adeslas, Asisa o la sanidad pública.
Bueno, estaba más o menos cantado, ¿no? Digamos que Muface seguirá.
Bueno, lo importante aquí era salvar el modelo para los actuales funcionarios mutualistas, Ángel, aunque yo creo que de verdad esta crisis el gobierno intenta darle la puntilla. Si hay cambio de gobierno, yo me imagino que esto cambiará, pero el mero hecho de que tan solo se queden 2 aseguradoras de las 4 que había ya te va diciendo mucho.
Sí. El gobierno sigue apostando porque habrá presupuestos. Escuche la portavoz del gobierno.
Sobre los presupuestos, evidentemente, cuanto antes, y el trimestre aún no ha terminado. que estaba mirando el calendario, estamos todavía en 4 de marzo, con lo cual, desde luego, vamos a seguir trabajando con todas, en fin, con todas las ganas y las posibilidades para poder hacer efectiva el poder presentar esos presupuestos cuanto antes.
¿Apoyará Puigdemont los presupuestos, Pilar?
Fíjate, tu media hora de 9 a 9:30 ha sido muy ilustrativa, ¿no? Estamos asistiendo de brazos caídos a una legislatura constituyente, Ángel, y este paso de las fronteras e inmigración, pues es uno más, ¿no? Con la complacencia del PSC y con la iniciativa activa de Sánchez y su gobierno. Yo imagino que solo falta la foto con Puigdemont y probablemente un compromiso de referéndum, pero quizá con esto sea suficiente para los presupuestos generales del Estado. Dos comentarios más. Si Puigdemont acepta presupuestos generales del Estado, ya no tiene la sartén por el mango. Es decir, ya no podrá estar chantajeando más, o el gobierno no tendrá por qué dejarse chantajear más por Puigdemont. ¿Tú crees que lo hará? Ahí dejo la pregunta. Y la segunda cuestión es esto de la mutualización de la deuda para la defensa europea, que vuelve otra vez la barra libre a los estados de la Unión, ¿no? Y por lo tanto más dinero para gastar.
Aranceles en Estados Unidos, 25% para México y Canadá, 10% adicional para los chinos. Una guerra comercial que ya está despertando el miedo en todo el mundo. Manuel Pinto es analista de mercados.
Hasta ahora el mercado pensaba que era una estrategia de negociación, pero la confirmación de Donald Trump en los últimos días de imponer los aranceles a México, Canadá o China ha puesto en alerta a los inversores, que ya empiezan a descontar los próximos aranceles que recaerán sobre Europa.
Entre los aranceles que han entrado hoy en vigor y los que están al caer para el resto del mundo, la incertidumbre es total para las compañías españolas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A los mercados no les ha gustado nada esta guerra.
No, es que los mercados ya han comprobado, Ángel, que Trump va en serio con esto de los aranceles y que no solo son una herramienta de presión de negociación. Hoy el IBEX 35 se ha dejado un 2,5% en la que es su peor jornada desde el mes de noviembre del año pasado. Han sufrido especialmente los bancos, muy dependientes del ciclo económico, BBVA, Santander, Sabadell, han llegado a caer más de un 5%. También se han resentido las siderúrgicas, ArcelorMittal, que ha cedido más de un 4%. También el fabricante de acero, Acerinox, retrocedía casi un 2%. Es verdad que también hay otra cara de la moneda, como hemos venido contando estos días. Por ejemplo, Indra, que sigue, ya sabes, especializada en defensa y que continúa subiendo durante esta última semana más de un 3%. Y luego las bolsas europeas, más de lo mismo. Han caído la mayoría de ellas en una jornada que ha sido bastante complicada para los mercados.
Capítulo aparte, los aranceles agrícolas.
Sí, eso pone en riesgo millones de euros en inversión, por ejemplo, entre los sectores del aceite, del vino, porque en total las empresas agrícolas españolas que exportan a Estados Unidos están arriesgando con estos aranceles 3.800 millones de euros en exportaciones. Solo las ventas de aceite de oliva en el suelo estadounidense representan más de una cuarta parte del total y son casi 1.000 millones de euros que fueron en el 2024. Las siguientes más relevantes, como te digo, las del vino, 335 millones de euros, seguidas de las de aceitunas de mesa con 200 millones en ventas. Y es que el comercio agroalimentario con Estados Unidos ha generado en España un superávit de cerca de 1.900 millones. En esa cifra, pues destaca también la aportación de los productos preparados, esas preparaciones de carne, de pescado, de marisco, y a eso se suman a esa incertidumbre las empresas pues que van a verse afectadas por los otros aranceles que ya ha anunciado Trump, ya lo sabes, al aluminio, al acero, en este caso son casi 1.000 millones al año en exportaciones que están en riesgo.
Pilar, esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, y es terrorífico porque parece que vamos hacia una desaceleración económica mundial decidida por un tipo, ¿no? En este caso por el presidente de Estados Unidos, por Trump. Imagínate, si solo consumimos lo que producimos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, al final lo que estamos generando es un empobrecimiento generalizado, Ángel, porque recuerdo el año 2008, gracias a las exportaciones, con la crisis crediticia, muchas de las empresas salvaron los muebles y los puestos de trabajo.
Oye, mientras estos aranceles llegan, a los que ya están activos son China, México y Canadá, Iván.
Sí, y hay sendas respuestas de todos estos gobiernos. Es verdad que los más afectados, sin duda, son los países americanos, Canadá, México, porque a ambos les ha impuesto Trump aranceles del 25% a sus productos. Y ambos, claro, ya han dicho que esto no va a quedar así. De hecho, el presidente canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado hoy que los productos estadounidenses también van a tener unos aranceles iguales, del 25%, cuando entren a su país y van a entrar en vigor. vigor hoy mismo.
Hoy Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial contra Canadá, su socio más cercano y aliado, su amigo más cercano. Y lo ha hecho al mismo tiempo que hablan de trabajar positivamente con Rusia, de apaciguar a Vladimir Putin, de aliarse con un dictador asesino. Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos echaremos atrás en una pelea, no cuando nuestro país y el bienestar de todos los que lo integran está en juego.
México también amenaza, es verdad, no especifica. Hoy su presidenta, Claudia Sheinbaum, ha desvelado que la respuesta del país va a llegar el domingo.
Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo.
Y los últimos aranceles que han entrado en vigor hoy a China del 20% en total, y las autoridades del país asiático pues han sacado a pasear ya sus represalias a ese nuevo movimiento de la guerra comercial de Trump. ¿Qué impone China a Estados Unidos? Pues aumentos de entre el 10 y el 15% en los gravámenes a las importaciones que cubren pues una variedad de productos agrícolas, también de alimentos estadounidenses, y ojo, coloca además a 25 empresas bajo restricciones de exportación e inversión.
Pilar, ¿esto es una bola que se va a hacer más grande poco a poco?
Bueno, la bola ya la tenemos aquí y es una pedazo bola. Hoy ha habido un impacto brutal en todos los mercados. Todos han caído, la bolsa española el 2,5%. La gente huye de la renta variable porque no sabe qué va a pasar con el futuro de las empresas, con los planes, con los proyectos de las compañías, y se está comprando oro como si no hubiera mañana. Fíjate, hoy la onza de oro ha superado los 2,940 euros, camino de los 3.000 euros, un precio nunca visto. Es el refugio.
Y una noticia en clave de empresa que se me había pasado comentarte, Pilar, y creo que la tengo por aquí. Sí.
Ah, Veolia.
Criteria Caixa comprará el 5% de Veolia, la empresa dueña de Aguas de Barcelona. La operación tendrá un valor de 1.000 millones de euros. Además, tendrá un miembro en el consejo. Operación importante.
Sí, es importante primero porque tradicionalmente la Fundación La Caixa, a través de Criteria, siempre había estado en el mundo del agua, ¿no? A través de Aguas de Barcelona, que ahora es Veolia. Y en segundo lugar, porque no hablamos mucho de ello, pero uno de los grandes activos del siglo XXI va a ser el agua. Y la guerra por el agua y la gestión del agua. Y a mí me parece que es una muy buena idea que haya un control de una empresa española que ya se ha convertido en el principal conglomerado empresarial, como es Criteria Caixa, de una compañía que gestiona el agua de Barcelona y de otras provincias catalanas.
Ayer arrancaba en Barcelona el Mobile World Congress, que hasta el próximo jueves recibirá más de 100.000 visitantes. Uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, en el que se presentan las últimas novedades del sector de la tecnología y de las telecomunicaciones. ¿Cuáles destacan este año? ¿Qué papel juega el Congreso en la complicada situación internacional? ¿Qué impacto tiene para Barcelona y España? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, comencemos por el principio. ¿Qué es el Mobile World Congress?
Bueno, pues yo creo que después del CES de Las Vegas a principios de enero, este es probablemente uno de los mayores eventos tecnológicos a nivel mundial. Este año, como comentaba, se espera que acoja más de 100.000 visitantes. Más de 2.600 expositores, empresas que van a estar allí, y más de 1.200 ponencias en estos tres días y medio de congreso, ¿no? Y no es ni fácil ni barato asistir, por cierto. Hay tres pases. El Exhibition Pass, por contarlo como anécdota, cuesta 989 euros, que eso te da tiempo para pasearte por los stands. El Leaders Conference, que te ayuda ya para ir a todas las conferencias, vale 2.400 euros. Y el VIP Pass solo cuesta 5.499 euros. Que no está nada mal, ¿eh?
Será por dinero, Mario. Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Oye, y para Barcelona, esto es un eventazo, ¿no?
Sí, sí, ya lo lleva siendo siempre, ¿no? Es que, bueno, es que toda la provincia está hasta la bandera. Yo tengo varios compañeros ahí que han ido esta semana, y la ciudad de Barcelona ahora mismo tiene 21.000 habitaciones reservadas para este evento, solo para este evento, ¿eh? Las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Barcelona han incrementado su oferta, pues creo que es más o menos un 10%, hasta 1.700.000 plazas de avión, que van a funcionar entre el 28 de febrero y hasta el domingo que viene, hasta el 9 de marzo, ¿no? Y bueno, por supuesto, los restaurantes, bares y locales de ocio están todos con reservas de grandes empresas, todos llenos y petados, ¿no? Bueno, de hecho, muchas empresas mandan a sus equipos de directivos toda la semana, y se estima que el Mobile World Congress pues generará unos 500 millones de euros de ingresos para la ciudad, que no está nada mal.
Protagonistas de este Mobile, Mario.
Bueno, ahí yo creo que, aunque es verdad que el Mobile World Congress nació como un evento dedicado a la telefonía móvil y a las telecomunicaciones, lo cierto es que casi todas las marcas tecnológicas lo aprovechan, y al igual que en de Las Vegas, pues lo usan para mostrar sus nuevos productos, y hay un poco de todo. Estamos viendo que hay desde telefonía, por supuesto, dispositivos electrónicos, ordenadores, tablet, hasta gadget, coches inteligentes, redes de telecomunicación y muchísima robótica. Una cosa a destacar es que este año tenemos muchísima presencia de China y de marcas que vienen de allí, como Huawei, Honor, Realme o Xiaomi, ¿no? Y por supuesto los de siempre, los clásicos como Motorola, Google, Microsoft, las grandes tecnológicas mundiales, ¿no? Yo creo que además este año lo estamos viendo, hay un protagonista ahí que está presente en todos los stands y en todos los productos, que es la inteligencia artificial.
Bueno, y además están todas las empresas españolas que tienen algo que decir en el mundo de la tecnología, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, Pilar, y es un escaparate importantísimo para todas aquellas compañías pues que apuestan de una manera u otra por la tecnología. No puede faltar, por supuesto, Telefónica o más Orange, pero también están presentes otros grandes como, por ejemplo, CaixaBank, BBVA, Indra o Celnex. Y luego en el pabellón de España, que por cierto es un pabellón bastante grande, con más de 1.300 metros cuadrados, pues están presentes 50 empresas españolas de muchísimas disciplinas tecnológicas, o sea que tenemos una gran representación.
Hemos hablado de protagonistas, hemos hablado de empresas españolas. Novedades tecnológicas, Mario.
Bueno, se anunciaban y se están viendo cosas como, por ejemplo, a través de las redes 5G y 6G y satélite, pues conducir de forma remota un coche que está en Finlandia mientras que lo está haciendo aquí un señor en una aplicación, ¿no? O, por ejemplo, ver un modelo a escala real de un satélite de la empresa Satelliot. O, por ejemplo, estar escuchando las ponencias y conferencias de los CEOs y expertos de compañías como Telefónica, la competencia de ChatGPT, que es la empresa Perplexity, que es una de los líderes actuales en inteligencia artificial, o ver, por ejemplo, al director general de Mistral AI, que Mistral es un modelo de inteligencia artificial europeo de origen francés bastante interesante, ¿no? Aunque, te digo, yo creo que el protagonista ayer, por lo menos lunes, fue el teléfono móvil, los smartphones de nueva generación.
Bueno, y esos dispositivos de nueva generación, a ver, ¿cómo son? ¿Hablan por la radio solos?
Pues casi, casi. Pues yo creo que la
verdad no fastidies, que nos quedamos sin curro los tres.
Pues ya te lo digo
esto,
yo.
Esto, bueno, de hecho dicen que hay algunos que parecen más una cámara de fotos que es capaz de hacer llamadas telefónicas, o sea, le han dado la vuelta. Pero bueno, yo creo que se van viendo tendencias en cada tipo de dispositivo. Por ejemplo, lo que estáis hablando, ¿no? Nuevos teléfonos que sobre todo tienen pantallas mucho más grandes o plegables, y otros, lo que os digo, que algunos que parecen una tal calidad de la cámara de fotos y apoyado por inteligencia artificial, que es que haces una foto y tienes a dos señores que te han salido detrás y te los quita automáticamente. O sea, ya es algo espectacular, ya te limpia la foto. Y bueno, que parecen más cámaras con capacidad de llamada. Y lo que sí se está viendo es que casi todos, por no decir que todos, vienen dotados o asistidos por inteligencia artificial. Asistentes inteligentes o personalizables que son capaces de realizar tareas por nosotros con tan solo describirles lo que queremos hacer. O sea, decirle al teléfono lo que quieres hacer y decir, oye, hazme la declaración de la renta y llama al gestor y se encarga de todo. Lo estoy exagerando, pero va por ahí los tiros. Y en el mundo de los ordenadores, bueno, pues, repito, mucha pantalla grande, plegable y también, por supuesto, dotados de procesadores gráficos, las famosas GPUs que hace esa empresa norteamericana que se llama Nvidia, que están orientados a soportar pues esos agentes de inteligencia artificial que parece que es la moda.
Oye, en el apartado de robótica también tenemos novedades, ¿no?
Tenemos dos áreas fundamentalmente. Hemos visto en el Hall 2 dedicado a la innovación y a demos tecnológicas, y luego en el Hall 6 dedicado a gaming, a juegos, ¿no? Y a realidad virtual, donde ahí estamos viendo pues todos los nuevos proyectos de gafas de realidad virtual, de las empresas de Samsung y Google, lo que llaman el proyecto Mujan. Robots humanoides, no son robots que tienen pinta humana y que nos hablan y aprenden muy deprisa. Estamos viendo ahora incluso noticias que hay fábricas en China que ya están dotadas, el 100% de los empleados son robots que andan pululando por ahí con inteligencia artificial. O sea que sí, estamos viendo pues eso, hasta móviles que cambian de color con la temperatura y coches inteligentes también.
Oye, Ángel y Mario, y además del impacto que tiene en el sector tecnológico, ¿este congreso tiene algún impacto más?
Sí, yo creo que, y máxime con la situación tan calentita que tenemos a nivel internacional, es un tremendo altavoz y todo el mundo quiere aprovecharlo. Vimos el discurso del rey en la cena inaugural el domingo, apoyando al pueblo ucraniano, y respecto al Mobile World Congress, el rey citó, y digo literalmente, imprescindible en la agenda de quienes trabajan cada día para llevar la tecnología un paso más allá, explorando nuevas dimensiones de la innovación y creando soluciones que transforman nuestra manera de vivir y de trabajar. Y esto es lo que está pasando realmente, ¿no?
La tecnología está siendo protagonista de la geoestrategia mundial en todos los ámbitos. Es un arma de guerra híbrida, y también un arma de defensa, Mario.
Absolutamente, y lo estamos, pero en toda su cadena de suministro, de las tierras raras, que lo estamos viendo ahora mismo lo que está pasando en Ucrania, hasta los dispositivos más sofisticados. Y aquí en Barcelona estamos viendo lo que hacen y piensan los fabricantes y los expertos, no los gobiernos. Aquí estamos viendo la otra parte de la cadena, que son las empresas y los ingenieros, ¿no? Y de hecho, el no acuerdo de Estados Unidos con Ucrania sobre las tierras raras, por lo menos hasta hoy, la guerra comercial con China, los sabotajes rusos a los cables submarinos, pues todo ello tiene un impacto muy grande, como dices, porque ya es un arma. Pero bueno, lo cierto es que estamos viendo en este congreso que la industria sigue adelante con retos y con riesgos muy grandes que hay que trabajar.
Por cierto, adelanto la última hora que hemos comentado hace 10 minutos. Hay acuerdo sobre tierras raras entre Estados Unidos y Ucrania, y al parecer esta próxima madrugada hora española lo va a anunciar Donald Trump en el Parlamento, en su Capitolio. Veremos.
Esa va a ser dura, sí, sí.
Veremos. Pilar, la última.
Sí, y la última es que también se están escuchando voces críticas, ¿no?, con todas estas cosas, que está muy bien que no todo el mundo esté de acuerdo en todo.
No, y así es, ¿eh? De hecho, pues hay algunas personas que vienen habitualmente a este congreso y que, visto lo que está pasando con esta guerra tecnológica, de hecho hemos visto hace poco a un profesor de la School of Business de la Universidad de Nueva York, que en su ponencia anual, pues raro en él, pero ha lanzado un mensaje muy crítico contra el sector tecnológico. Y de hecho, cito literalmente sus palabras también, ¿no? Decía: la mayor amenaza de la inteligencia artificial es que estamos creando una generación de jóvenes enganchados a las pantallas. Y yo digo, y no tan jóvenes. Y además ha cargado contra las grandes tecnológicas como responsables de ello. Incluso ha ido más lejos, llamando cobardes a los grandes magnates tecnológicos por plegarse a la administración Trump, o sea, tipo Elon Musk y compañía, ¿no? Y los ha nombrado literalmente. Y de hecho, pues al final les ha dedicado un cariñoso "que os den". De hecho, porque estamos en la radio, sí. Realmente no ha dicho "que os den", ha dicho algo peor todavía.
¿Qué es? ¿Qué ha dicho?
Que os F, empieza por F.
No entiendo.
Bueno,
que os fastidien, que os fastidien.
Más durillo. Se ha quedado todo el mundo sorprendido, ¿eh? O sea, y este es un señor normalmente bastante tranquilo.
Gracias, Mario.
Buenas noches,
Ángel. Adiós, Pilarín, mañana más.
El trumpismo se contagia.
Adiós.
Hasta mañana, chao, chao. Besitos.
Buenas
chao,
noches, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.